Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los turistas que hoy visitan La Habana Vieja y son llevados a dar un paseo por la zona restaurada de la ciudad, sin internarse más allá de sus límites, abandonan el país con una impresión totalmente distinta a la de quienes viven allí o vienen del exterior pero se atreven a prescindir o a escapar de los guías y recorrer la ciudad por su cuenta. Toda la ciudad. Estos últimos la abandonan sabiendo que La Habana restaurada tiene algo de escenografía, ¿verdad? De escenografía dentro de la cual se representa una obra protagonizada por el gobierno cubano. Una obra destinada a convencer a los extranjeros de que lo ilusorio es real y abarca no solo toda la ciudad, sino todo el país. Los turistas, por el contrario, la abandonan convencidos de que Cuba es el paraíso. No ya solo por su gente encantadora y por sus bellezas naturales, sino por el cuidado que el gobierno ha puesto en preservar la belleza arquitectónica de su capital. Un cuidado digno, según algunos turistas, de ser emulado por otros países. Así de importante puede ser una buena escenografía. Y hablo de ellas porque hoy tenemos el gusto de tener como invitados a Jorge Noa y Pedro Balmaceda. Jorge Noa y Pedro Balmaceda, dos excelentes escenógrafos cubanos con una hermosa e intensa trayectoria en esta ciudad de Miami. Dos escenógrafos que, a diferencia del gobierno cubano, no se especializan en engatusar a nadie, sino en crear espacios donde cada obra representada se siente como en su casa, amigos. Y los actores y el público advierten cómo un detalle puede sugerir un mundo y cómo la belleza, lejos de estar reñida con la verdad, es la verdad quinta esenciada. Jorge y Pedro, me da mucho gusto que hayan aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias por tu invitación.
Igualmente, Orlando, y para mí es un placer, estamos aquí de nuevo porque ya hemos
tenido
la posibilidad de compartir con usted este programa y nos da muchísimo placer.
Eso de usted me turba un poco. No,
es que después de esa linda introducción, pues nada, uno se siente muy, muy agradecido y emocionado, ¿no? Y de pronto el respeto se impuso.
Bueno, muchas gracias. Yo me siento muy entusiasmado porque nunca yo creo que hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar con alguna calma.
Y mira que nos vemos veces en todos los teatros, en todos los lobbies.
Desde hace muchos años. Pero siempre es un abrazo, un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, nosotros que los felicitamos a ustedes por algo que
y
han hecho.
Y nosotros agradecidos porque hayas ido y pues bueno, siempre nos apoyan.
Con el mayor de los gustos. Yo no sé si hay otros escenógrafos en esta ciudad, pero sí sé que ustedes, por la demanda que tienen, parecen los únicos. ¿Son los únicos o hay otros?
Mucha gente talentosa.
Sí.
Lo que pasa es que cada cual tiene su circuito, es decir, trabaja con compañías diferentes, pero aquí hay una larga historia de escenógrafos cubanos que han hecho...
¿Vivos, actuales?
Todavía sí hay vivos y hay personas que ya se fueron, pero...
Está Rolando Moreno, está Galindo...
Alejandro Galindo...
En este momento tenemos también dos jóvenes que han comenzado su carrera acá en Miami, que están haciendo cosas maravillosas, de verdad. Acabamos de ver este fin de semana la obra de Alexis Valdés con una escenografía espectacular.
De veras.
Sí, realmente estamos muy contentos de que esta profesión se siga creciendo
claro,
en la ciudad.
Claro.
Sí, que es una profesión que a veces... Como tú decías, ves el entorno y a veces mucha gente no se detiene porque se mete en la historia del teatro. Pero es una parte importante, muy importante dentro de lo que viene siendo la puesta en escena.
Por supuesto.
Porque también se convierte en un personaje, cuenta también una historia.
Claro.
Y a diferencia de lo que pasa en Cuba, como tú hacías la referencia al principio de La Habana Vieja, de la belleza de La Habana Vieja, que es una escenografía realmente. Estas escenografías que son muy breves, son realidades muy breves, que se desploman después que se acaba la obra son muy verdaderas. Claro, son verdaderas porque hay mucha gente involucrada, directores, actores, y es muy bonito.
Por supuesto. Yo creo que parte del encanto de una escenografía está precisamente en su fugacidad, ¿verdad? Es una realidad que ustedes, los creadores, saben que va a desaparecer.
Sí, y esa es la magia del teatro.
Esa es la magia del teatro. Bueno, como una puesta en escena, como una obra de teatro, ¿no?
Exacto. Lo que pasa también es que realmente lo que va a quedar va a ser una fotografía.
Claro.
Con suerte una crítica teatral.
Un vídeo ya hoy.
Un vídeo hoy en día, porque antes, hace unos años atrás,
nada,
ni eso.
Nada.
Pero eso es lo que hace que la gente que vaya al teatro sea cómplice de esa experiencia. Claro. Eso es único.
Claro, claro. Es único. Yo voy a comenzar preguntándoles, me interesa mucho el tema de la escenografía.
Sí,
¿no? Una serie de cosas que se apartan un poco de la entrevista más convencional. ¿Se estudia para ser escenógrafo o se estudian otras materias, pintura, teatro, modas, historia, que luego mezcladas dan un escenógrafo?
Sí, sí se estudia para ser escenógrafo.
¿Hay una carrera?
Hay una carrera de escenógrafo.
Sí, aquí en Estados Unidos.
En Cuba no. En este caso Jorge es arquitecto y eso vincula muchísimo la escenografía, ¿no? Porque es definitivamente la creación de un espacio. En mi caso no, yo tengo un vínculo por amor al teatro. Yo soy dentista.
Sí, lo vi y me sorprendió.
El vínculo es un vínculo de pasión. Ajá. Desde muy joven estaba muy relacionado con el teatro, crecí dentro del teatro y entonces eso me fue, y mi maestro, que era Carlos Repilado, me fue transmitiendo ese amor y esa técnica, ¿no? Y esa enseñanza. Y después conocí a Jorge y ahí comenzamos a trabajar juntos.
¿Y cómo entonces se hace uno escenógrafo? Es decir, ¿se ofrece en una obra de teatro a construir la escenografía? Y si eso va bien, pues quizás ya uno descubre que sí.
Jorge te puede contar su experiencia.
Bueno, mi experiencia fue un poco, tú sabes, rara, porque me sorprendió. Yo estudié arquitectura todavía en Cuba y fue un concurso, una convocatoria para una obra teatral que estaba abierta y se presentaban proyectos, todo el mundo presentó y yo tuve la suerte de si tomaron el mío, ¿no?
Ajá.
Entonces a partir de ese momento dije, bueno, esto es una señal, creo que la cosa es por aquí. Y aunque terminé mi carrera y, bueno, normal, es decir, en trabajos arquitectónico, eso aplicado al teatro y también la pasión que uno siente por la literatura, por ese tipo de cosas, hizo que
Esos caminos confluyeran.
Ahí confluyera, ¿no? Y dije, bueno, la cosa es por aquí.
Ajá.
Y gracias a Dios, bueno, pude hacer algunas cosas en Cuba antes de irme.
Ajá.
Y ya después, cuando emigro a Venezuela, comienzo en televisión, a hacer escenografía para televisión.
Ajá.
Y cuando llegamos acá, entonces ya es que nos dedicamos, nos tratamos de insertar dentro de la corriente teatral aquí.
¿Nunca intentaste retomar tu carrera como arquitecto?
Sí. Es decir, esto es un tema para otro programa.
Ajá. Bueno, pues lo haremos.
Esta cosa
de
la revalidación de lo que tú estudiaste, claro, de llegar aquí deseo romper con todo, es difícil.
Claro.
Pero está, bueno, el handicap, estoy diciendo en inglés, del inglés.
La desventaja.
del inglés, que hay que, prácticamente las dos carreras nuestras, hay que hacerlas de cero.
Y la de él es sumamente difícil. Odontología.
Odontología.
Muy complicado.
Pero bueno, en el caso mío, hay que hacerlo casi todo, porque en primer lugar, en Cuba es centímetros y metros, aquí es pies y pulgadas.
Ajá.
Es decir, todo desde la base hay que hacerlo de cero, y todos los sistemas constructivos...
Hay que reaprenderlo todo.
De cero. Y entonces eso, ya cuando uno llega, necesita insertarse a vivir.
Claro.
No puedes dedicar, o tienes que tomar una decisión.
Necesitas trabajar, ganar dinero.
De todas formas, yo creo que una cosa muy importante que hay que destacar es que el mundo del teatro es como una droga.
Oh, definitivamente.
Sí.
Es algo que nos atrapa a los que entramos, lo conocemos y se nos inocula ese virus, digamos. No importa de dónde tú vengas, no importa qué cuál haya sido el camino que hayas tenido en cuenta o hayas pensado anteriormente a recorrer. Ajá. Cuando caes en él, es una cosa que es una pasión, es un estilo de vida.
Claro.
Cambia
claro.
por completo tu manera de pensar
claro.
y de ser.
Claro.
Gracias a Dios, Jorge y yo encontramos un equilibrio en ese camino.
Uh-huh.
Y de verdad te digo, yo extraño mi profesión porque la estudié con mucho amor y de verdad que me era placentera.
Uh-huh.
Pero no renunciaría jamás al mundo del teatro.
Al mundo del teatro.
Jamás.
¿Cómo se dividen ustedes los proyectos? Es decir, ¿cuál es la especialidad de cada uno, si es que cada uno tiene una especialidad?
Aquí hay que hacer de todo.
Los dos hacen de todo.
Hay que hacer de todo.
Yo pienso que hay un complemento.
Ajá.
Yo pienso que hay un complemento que es lo que nos ha hecho una fórmula con que se ha podido...
Que funciona.
Ha podido funcionar durante todo este tiempo. Evidentemente, nosotros tenemos un método muy simple, siempre lo decimos cuando nos lo preguntan. Nosotros partimos de un texto
Ajá.
que nos entrega el director, un segundo contacto con el director, que es quien nos dice hacia dónde y cómo él ve su puesta en
ajá,
escena.
Ajá.
Y a partir de esas dos de esos dos elementos de comienzo, pues a partir de ahí se crea una imagen puntual y esa imagen se comienza a desarrollar.
Entiendo.
Y comienza a surgir entre él
entre
y
ambos
yo,
ideas
ajá. que van siendo aceptadas, otras no, cambiadas, y ahí comienza un proceso de creación.
Sí, empieza un proceso de negociación.
Claro.
O sea, cuando hay dos creadores...
No, por supuesto. Tiene que haber alguna discrepancia de vez en cuando y criticarse mutuamente
mucho,
en el buen sentido de la palabra, criticar, ¿no?
Ese es
mucho,
el éxito.
Mucho.
Porque realmente cuando uno de los dos se enfrenta a la propuesta del otro, siempre se enriquece al final.
Por supuesto.
Porque tú sabes, a veces uno piensa que ha logrado la esencia, ha logrado la visión que uh-huh. se quiere y te la pueden destruir en un momento.
Por supuesto.
Entonces eso es bueno, ¿no?
Porque uno a veces termina un poco borracho de lo que acaba de crear.
Sí,
borracho
sí.
de sí mismo.
Uno
claro.
se enamora
y no ve las faltas.
Exacto.
Entonces hace falta otra persona, valga la redundancia. Sí, sí, que te diga, oye, pero esto no,
sí,
yo
sí,
no
sí,
veo
sí,
hasta
sí.
aquí. No
y
veo.
Eso nos pasa a los dos, tú sabes, indistintamente. Si a veces le pasa
claro,
a él.
Claro, claro.
Pero pienso que el diálogo, en todos los sentidos, es
sí,
importante.
Sí, claro, claro, claro. ¿Qué hay que tener para ser un buen escenógrafo? Cuando yo he visto los trabajos de ustedes y los veo y tengo algún contacto brevísimo con ustedes personal, tengo la impresión de que para ser un buen escenógrafo hay que ser también un artista. Es decir, que un buen escenógrafo no es solamente una persona que fabrica cosas
uh-huh.
a partir de un texto que ha leído o de unas instrucciones que recibe. Un buen escenógrafo tiene que contar con una sensibilidad especial para captar muchas cosas y para imaginar otras. ¿Me equivoco o no?
Sí,
no.
Tienes toda la razón. Yo pienso que bueno, en mi caso, no
ajá.
sé, Pedro, eso lo hemos hablado muchas veces. El escenógrafo, también diseñador de vestuario, sí,
uh-huh.
todo lo que implica la parte
uh-huh.
visual,
uh-huh.
es lo que traduce el concepto que tiene un director.
Claro.
A veces el director quiere lograr decir algo y no lo puede hacer en su puesta en escena. A lo mejor lo tiene que decir a través de la escenografía.
Uh-huh.
La escenografía es un personaje. Te está contando
definitivamente.
También una historia. Entonces, por eso es que se convierte en un renglón artístico dentro
claro.
de lo que vienen siendo los créditos
uh-huh.
de lo que es una puesta en escena.
Claro, claro.
Realizarlo ya es la parte técnica.
Uh-huh.
Ya eso en un taller, se manda la... Pero lo que viene siendo el concepto sí es artístico.
Sí, la creación de la escenografía. La creación de lo que viene siendo el ese espacio
sí.
en que se va a mover la historia, eso es un proceso artístico, es un proceso de creación, de como igual que se escribe un texto, se diseña una escenografía.
Por supuesto.
Es decir, es esa misma fuerza de sensibilidad y esa capacidad de poder imaginar algo que va más allá y que sorprenda.
Mm.
Porque lo importante siempre es tener esa capacidad, y es algo que nosotros luchamos mucho por mantener, de sorprender al público,
claro.
porque eso es importante.
Claro.
Tú vas a sentarte, el público va al teatro a recibir un instante de fantasía, un instante de...
Una ruptura con la rutina, con la monotonía diaria. Entonces, tienes que sorprenderlo.
Y podemos contar cosas feas, cosas lindas, importa, claro. Musicales, ajá. Podemos contar, no importa lo que estemos contando. Lo importante es que ese mundo en el que yo me voy a sentar y en el que yo voy a darme la licencia de disfrutar, ajá, me permita abstraerme de mi realidad. Ajá.
Y también otra cosa, que cada medio, es decir, por ejemplo, el cine, la televisión, uh-huh, y el teatro, la escenografía es completamente diferente. Porque generalmente el cine y la televisión, la escenografía es realista. Tú estás viendo, es decir, a no ser que sea una fantasía, pero estás viendo una casa, uh-huh, de lo que vaya la pieza. Pero en el caso del teatro te da la posibilidad de soñar.
Por supuesto.
Y de que un espacio no sea realista, que claro, un espacio te claro, sugiera claro, y que tú lo puedas convertir en tu mente en lo que tú quieras.
Y yo les decía en la presentación, que después quiero abundar en ese tema, ¿no? Cómo yo he visto escenografías de ustedes a veces muy elaboradas, y he visto escenografías muy sencillas, pero quizás más sugerentes que las elaboradas.
Eso pasa.
Yo no sé si es por cuestiones de presupuesto, quizás ustedes puedan decírmelo, ¿no? Pero quizás sí, a veces esa economía de medios los obliga a ustedes a poblar el escenario de detalles y de curiosidades que al espectador le enriquecen su experiencia en el teatro, si sabe dejarse llevar por ustedes, ¿no?
Claro, y su imaginación también, porque el reto... Bueno, el reto es tratar de lograr lo que quiere el director, pero también de hacer pensar claro, al espectador, y que el espectador se fabrique su propia historia. Es decir, la persona que está viendo una obra teatral, el que está al lado tuyo, la va a percibir de otra manera. Uh-huh. Siempre va a ser igual. Uh-huh. Cada cual va a tener su visión. Y existe, sí, bueno, el concepto del diseño minimalista,
ajá,
de elementos que... Ajá. Que con cosas puntuales, con cosas no realistas, te puedan sugerir que estás en un lugar.
Uh-huh.
Y está el otro, que es la recreación, la parte realista, exactamente de un espacio.
Efectivamente.
Pero
también depende mucho del director, de dónde, cómo ve el director su puesta. Uh-huh, uh-huh. También depende de la pieza. Hay piezas que evidentemente cuando tú la lees y sabes que debes apoyar de una manera más concreta el espacio. Sin embargo, hay directores que no importa que este texto te esté exigiendo
que sea muy realista.
No, él quiere llevarla a un mundo donde la capacidad de creación y de minimalismo permita a los personajes soñar y cambiar ese mismo espacio en diferentes situaciones, uh-huh, y en diferentes lugares. Y lo más importante, yo pienso, que son las escenografías que más placer nos dan. Son estas que cuando se termina la obra se nos acerca el público y nos dice, yo vi esto y esto, y claro, yo pensé claro, que esto es y todos te dicen algo diferente.
Hay una calidad poética en el sentido de la capacidad del fenómeno para irradiar diferentes interpretaciones. ¿No es así?
Y sensaciones. Y lo otro que dijiste, que es sumamente importante, el presupuesto.
El presupuesto.
Claro. Esa es la realidad dura, que tú sabes, que es la que hay que enfrentar los teatristas latinos.
Ajá.
Para poder ser más creativo y poder llegar a una excelencia, ¿no?
Pero definitivamente debe ser un gran reto para ustedes tener que hacer una escenografía a partir de un presupuesto mínimo.
Muy
es decir,
limitado,
a base de sugerencias. Sí. A base...
Pero es sorprendente. Muchas veces cuando más difícil ha sido el reto, más hermoso ha sido el resultado. Y le digo de corazón que hemos recibido comentarios que nosotros mismos hemos dicho.
No esperaban.
Bueno, si tú lo ves así, qué bueno. Si
no, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Ramón Alejandro, el pintor cubano que reside aquí en Miami, me decía una vez que lo perfecto es hacer una obra a partir de muy pocos elementos para trabajar en ella. Porque esa escasez te obliga a ti a crear. Mientras más elementos tengas, menos estimulado te sientes tú a darle rienda suelta a tu creatividad.
Y también nosotros como premisa hemos tenido, ajá, como tratar de lograr siempre la síntesis. Es decir, que el espectador... nunca hemos querido hacer de una escenografía un decorado. Porque el decorado es ya, está ahí. Sí. Tú ahí de ahí no puedes pasar. Sin embargo, si damos diferentes claves, si hacemos ambientes que sean, tú sabes, que es tengan esa magia,
claro.
La gente hay, pues, sueña. Claro,
hay una cosa poliédrica en lo que se refiere a la interpretación, ¿no?
Exactamente.
Señores, tenemos que hacer una pausa, ¿está bien?
Vamos.
Vamos a hacerla con una grabación por la que yo siento predilección. Posiblemente muchos de ustedes la conocen. Es Nana Mouskouri, la gran cantante griega, interpretando una vieja canción que un músico cubano se atribuía, pero que nunca se pudo demostrar que era de él. La canción Amapola.
Estás escuchando Entre Nosotros. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, Andrés Torres, el gran fotógrafo del cine español, a quien Cuba no le ha sido indiferente, va a estar con nosotros este viernes 13 de marzo. Vamos a hablar de su vida, su obra y, claro está, de cine. Esa forma de arte y entretenimiento que ha marcado las vidas de millones de personas. Es una oportunidad única. Andrés Torres, Entre Nosotros, este viernes 13 de marzo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. En paradero desconocido, varios activistas que se manifestaron exigiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Una veintena de medios de prensa independientes cubanos reclaman la liberación del artista. Bajo pésimas condiciones, cumple 7 meses de cárcel el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces. Convocan a venezolanos a movilizarse a pesar de las maniobras militares del régimen de Maduro. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirma que la represión contra la oposición persiste en Venezuela. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Encontrará un alma como la mía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutores, como invitados, a dos hombres de mucho talento, a dos artistas, ya lo insinué hace unos minutos, los escenógrafos Jorge Noa y Pedro Balmaceda. Pero yo quisiera, antes de retomar el diálogo con ellos y antes de preguntarles qué están haciendo en estos momentos o qué van a hacer en el futuro inmediato, darle las gracias a Maite Rodríguez, la persona en este caso nos comunicó con ellos y se encargó de organizar esta reunión, a Maite y por supuesto a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido que está ayudándonos a musicalizar el ambiente del programa. Ha sido Diango hace un momento interpretando una canción por la que yo siento predilección, como todos ustedes saben, la canción Alma Mía, de María Grieber. Yo quisiera preguntarles a ustedes, antes de volver a la escenografía, ¿Cuáles son los proyectos que tienen entre manos en estos momentos?
Bueno, ahora estamos preparando con Arca Teatro una obra de teatro de Abel González Melo.
Ajá.
Que se presenta en el Miami-Dade County Auditorium en marzo 26, 27 y 28, uh-huh, a las 8 de la noche y el domingo a las 3 de la tarde.
¿Qué compañía es esta, perdón?
Arca Imagen. La directora de Arca Imagen es...
Alexa Cube.
Alexa, que ha presentado muchas cosas
muchas
allí.
Cosas,
muy, muchas muy cosas buena, allí muy buenas. Nivel, sí, es sí. Una mujer enamorada, sí, de, sí, enamorada sí, del teatro, dispuesta.
Actriz, productora.
Sí, 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 una cosa
una gente
admirable.
Que
la obra se llama Vuelve a contármelo todo.
Ajá. Es a quien hay que contárselo todo, es una,
mira,
pareja.
Es
está
una
muy
pareja,
interesante.
Es muy interesante, pero perder. Una pareja es sí. Teatro dentro del teatro, es el mundo dentro del teatro y cómo las cosas personales a veces se mezclan con clásicos como Macbeth. Como, es decir, ahí es muy interesante,
qué
es
bien.
Un ejercicio de actuación.
Qué bien.
Esa viene ya el domingo 15, Las Leandras con Martí Production, que se va a presentar en el Teatro Roca. En el Colegio Belén.
Esa es la compañía de Tania Martín, ¿no? Una excelente cantante cubana.
El que queda pasar un rato divertido, entretenido.
Qué maravilla de obra es.
Un montaje muy hermoso. Pues nada, tienen esa opción también que está ahí a la vuelta de... Ya la tenemos el día 15. Con Teatro Avante nos vamos posiblemente no, estamos viajando... En Ningún Lugar del Mundo, que creo que también de Abel González Melo, creo que la viste el año pasado.
Sí.
Exactamente, nos estamos yendo a Kansas a la clausura de la conferencia latinoamericana de teatro.
Qué bien.
Que se va a presentar, vamos nosotros a cerrar esto.
Una pregunta, ¿ustedes viajan con sus escenografías?
Sí. Nosotros viajamos dentro del paquete.
Ustedes son parte de la escenografía.
No
está... Hay que cargar con ustedes.
Sí, no, sí, nosotros sí. Somos los que tenemos que llevar la escenografía.
Sí, bueno, siempre Mario Ernesto Sánchez, que es un... excelente amigo y productor.
Claro.
Tiene esa diferencia con nosotros. Además, como los montajes tienen que ser muy rápido.
Ajá.
Para él es más... confía mucho en nosotros, gracias a Dios. Y le resulta...
más económico llevarlos a ustedes.
No económico, no. Placentero, vamos a decir, para que las cosas salgan rápido.
Qué bien. Mario es un hombre con un mérito... vaya. Increíble. Enorme, enorme, enorme.
Sí, un saludo muy grande desde aquí para él.
Un abrazo, Mario.
El Teatro de Miami le debe un...
El Festival Internacional de Teatro.
El Festival y muchos años de entrega también al teatro.
Un apasionado, un Quijote.
Sí. Estamos con el musical de...
sí, tenemos el musical también. Siempre colaboramos con el Miami-Dade College en el Wilson Campus.
Ajá.
Ellos tienen ahí una cátedra de teatro musical y de ópera. Y entonces vamos a hacer Young Frankenstein.
¡Ah, qué bien!
Que es súper divertido, pero son los estudiantes que se están preparando para ser futuros actores de musicales.
Ajá.
¿Eso va a ser cuándo, Pedro?
Esto va a ser el día 17 y 18 de abril en el Wilson Campus.
Así, en el Wilson, ahí arriba en el auditorio, en el segundo piso.
Ajá. Otro musical también.
Sí, el musical de Into the Hyde, que es una producción de Loud and Life, que es... una compañía que apuesta por grandes cosas. Hizo Qué Pasa USA el año pasado,
uh-huh,
ha hecho lo de Celia.
Ajá.
Es decir, está tratando de poner el teatro en el Art Center, en el Teatro de la Ópera, que
teatro
es
el teatro más bello de
la Florida,
ajá,
y uno de los más lindos de Estados Unidos, mejor equipados.
Esa va a ser en mayo, mayo 7, 8 y 9.
Exacto.
Es una producción que va a estar muy musical.
Es un musical muy interesante porque este musical se puso en Broadway por muchos años, ha girado por todo el mundo y ganó el Tony a la mejor puesta en escena de ese año. No me acuerdo, hace como 10 años atrás que fue el que se hizo.
Me decías que ese musical tiene cierto vínculo con nuestra cultura.
Sí, mucho
vínculo. Es un barrio en Nueva York donde viven los dominicanos, los puertorriqueños. Ajá. Es decir, es un barrio latino. Es como decir La Pequeña Habana. Un musical que se llame La Pequeña Habana y que ocurre.
Y transcurre toda la trama transcurre.
Exacto.
Y va de cómo se cómo la comunidad latina se inserta dentro de, tú sabes,
de la cultura
norteamericana y cómo tienen que que integrarse. Integrarse, sí.
También tenemos con Margie, que es una nueva compañía que de teatro que ha surgido en la ciudad, de producción de teatro, con la que ya hicimos Exquisita Agonía de Lino Cruz. Ajá. En el Miami-Dade County Auditorium. Ahora próximamente tenemos El León y la Domadora.
Sí, El León y la Domadora.
De Antonio Orlando.
De Antonio Orlando, el día 3. El día 3, en fin, realmente ha empezado el año bastante.
Yo no exageraba. Ustedes son los únicos escenógrafos de esta ciudad.
No, hay más, Orlando.
Hay más, pero qué bueno. Hay más y muy bueno.
Pero qué bueno, y qué bueno, Pedro y Jorge, que ustedes que abandonaron Cuba y que llegaron a este país con una gran necesidad de trabajar, hayan podido echar adelante esta compañía, Novarte.
¿No? Sí, nosotros hemos tenido la suerte tremenda en el teatro, que hemos tenido la posibilidad de trabajar con directores muy importantes. Ajá. Y con compañías muy prestigiosas. Eso no tiene, es decir, es un valor incalculable para nosotros y nos ha abierto muchísimas puertas también. Ajá. Hemos hecho algunas cosas también en el mercado americano, pero realmente nuestra piedra, nuestra base,
sí,
es el teatro en español, que es el que defendemos y
el que amamos
y estamos apasionados.
Y tengo que decir, amigos que nos escuchan, que tanto Jorge como Pedro también se caracterizan por un gran apego a lo cubano. Creo que hay una pasión cubana dentro de ellos.
¿Cómo no? Sí.
Que se trasluce cada vez que pueden hacerlo en una obra de teatro, ¿no? No estoy exagerando,
no,
¿verdad?
No, para nada. Realmente no. Por ejemplo, esto que acabas de decir se puede reflejar en el éxito que tuvimos, que tuvo la producción de ¿Qué pasa, USA?, que es una historia muy de los cubanos, que pienso que es una de las historias que más nos representa, ¿no?, a los cubanos de Miami, ¿no? Porque ha trascendido las barreras de los Estados Unidos y se ha convertido en una serie internacional prácticamente, que se hizo la versión teatral dirigida por Gonzalo.
El gran Gonzalo Rodríguez. Un talento
descomunal. No pasó mucho tiempo y tuvimos la suerte de ser también parte de la producción de Amparo, que es otra historia de Bacardí, la historia
Claro. Cubanísima.
Muy cubana.
Historia de La Habana Club.
De la Habana Club.
Del Ron.
La familia Rechavala. Bacardí y Habana Club. Ajá. Pero bueno, es la historia de la familia Rechavala y Habana Club, que es verdad, Jorge.
Una experiencia tremenda.
Una experiencia increíble, que estuvimos 8 meses. En funciones, fueron 26.000 personas a ver el espectáculo. Es decir,
un éxito.
Son cosas que como cubanos nos hace sentir muy orgullosos.
Claro.
Muy felices, muy realizados. Estar en esa casa donde se hizo Amparo y ver pasar por allí tantísimo americano interesado en conocer nuestra verdad, nuestra historia, en poderles mostrar qué hemos pasado, qué ha significado para nosotros la pérdida, es decir, habernos ido de Cuba, tanto nosotros que somos un poco más jóvenes, entre comillas, que los que se fueron en los 60,
claro,
que perdieron muchísimas más cosas. Es decir, toda esta historia que logremos hoy nosotros mantenerla viva, que logremos transmitírsela a las nuevas generaciones, que las personas que a lo mejor han oído el cuento puedan tener el placer de sentarse.
De vivirlo.
Y vivirlo.
Vivirlo.
Eso para nosotros es muy importante.
Claro.
Sí, esta producción de Amparo fue de Broadway Factor, que también es una compañía que está apostando por las historias cubanas, por las historias latinas.
Y contadas de una manera muy especial.
Muy especial, ¿no? Porque ellos les decían que era una experiencia.
Claro.
Hay que vivir la experiencia. Claro, y el público se involucraba, era parte del espectáculo.
Yo me siento feliz, de veras, de tener dos compatriotas artistas como ustedes. Gracias. Que han sido capaces de establecerse en esta ciudad y de conquistar a todo el mundo con su trabajo, con su arte, con su decencia, con su educación. Todas esas cosas yo creo que han influido en el éxito que ustedes han tenido.
Muchas gracias. Yo pienso que lo más importante de esto es, que siempre Pedro y yo lo hablamos, es ser profesional. Si la palabra de una persona es tan importante en estos tiempos, no, pero para nosotros es tan importante
como el papel.
Como el papel.
Claro.
Y es también...
No, y el trato también, Jorge, el teatro, el trato. Ustedes tienen un trato sumamente agradable, como los oyentes seguramente han comprobado, ¿no? La educación, es decir, saber uno que va a poder lidiar con personas inteligentes, sensibles, correctas y profesionales, eso abre puertas.
Y tenemos la suerte de que siempre, en todos los lugares que hemos estado, ha sido un ambiente creativo, de respeto, profesional, y tú sabes, con la pasión que nos une, que es el teatro, que claro, todo el mundo ha estado, cada cual en su labor, porque en el teatro, a diferencia de otras cosas, la plástica, que es una cosa muy personal, de otro tipo de...
Una cosa de equipo.
Es de equipo.
Totalmente.
Si una cosa falla, se falla todo, ¿no? Equipo, tiene que ser...
La energía del teatro es una energía que suma pequeñas entidades. Ajá. El pintor se sienta, el compositor se sienta...
Y el escritor también.
Pero el teatro no. El teatro tiene que tener la fuerza de la unidad de las energías que componen un equipo. Y eso hemos tenido realmente, hemos tenido la satisfacción y el placer de haberlo podido disfrutar en prácticamente todas las...
En todas las,
qué bueno,
las experiencias. Qué
bueno. Experiencia. Y ya que hablaste de Novarte, voy a aprovechar para decirte que también Novarte hace eventos.
Amigos, Novarte, insisto, es la compañía de ellos dos, ¿no? De Pedro y de Jorge. Sí. Hace eventos,
eventos
que no tienen que ver necesariamente con un escenario teatral.
Son corporativos.
Pueden ser eventos corporativos, pueden ser eventos
privados,
fiestas privadas. Es decir, tenemos, claro, hemos encontrado otra vía, porque en este mundo hay que diversificarse,
claro.
Y encontrar diferentes oportunidades. Y una manera de poder reflejar el teatro, bueno, pues son los eventos. Muchas veces nos contratan y nos dicen, bueno, queremos hacer una fiesta, pero vamos a hacerla, danos un tema. Le decimos, bueno, Tropicana. Y montamos un show de Tropicana en la fiesta y montamos una escenografía.
Son pequeñas escenografías.
Entre comillas, claro.
Entre comillas, pero una ambientación.
Es ambientación, efectivamente.
Y bueno, pues creamos este tipo de
qué bien,
eventos
qué
temáticos.
De eventos temáticos.
Qué bueno.
Si aprovechamos que estamos aquí para informar.
Por supuesto, si algunas personas desean convertir, no sé,
hemos hecho bodas, 15,
sus casas o los patios de sus casas y de los vecinos, ¿no? En una realidad fantástica, momentánea, pero fantástica, ustedes son las personas. ¿Cómo puede ponerse en contacto la persona que quizás quiera escribirles? ¿Hay un correo electrónico?
Por ejemplo, un correo electrónico que es novarte con B alta, gmail.com.
Ah, sencillo, novarte@gmail.com.
Ahí estamos siempre dispuestos
a escuchar las proposiciones.
Exactamente.
Qué bien.
Que vengan muchas proposiciones.
Hay algo que tengo que preguntarles, Jorge. Tú eres camagüeyano, ¿no?
Yo soy camagüeyano, sí.
¿Viviste allí toda tu niñez?
Sí, viví toda mi niñez ahí hasta que me fui a estudiar a La Habana. Y de ahí me fui a Venezuela. Pero Camagüey es una ciudad maravillosa.
Claro.
Ahí están mis padres todavía.
Ah, viven allí todavía.
Mis padres están ahí todavía. Y realmente fue... Sí, el recuerdo que tengo de Camagüey es esa cosa de la familia, ¿no?
Claro.
De esas cosas que a veces uno aquí no encuentra. Pero esa los eventos familiares, la unión familiar es lo que recuerdo de Camagüey. Es lo que me trae a la mente. Sí, camagüeyano total.
Camagüeyano total. Y tú eres habanero, ¿no?
Habanero, sí.
¿Tienes buenos recuerdos de tu infancia en La Habana?
Sí, sí, muy buenos recuerdos. Yo viví una etapa de mi juventud. Yo estudié en la Escuela Vocacional Lenin.
Ajá.
Fue una escuela que fue un prototipo, engendro del sistema, que la donó Brezhnev a Cuba. Ahí había de todo. Esto que usted, que estamos ahora nosotros sentados con un micrófono y... así eran las aulas de idioma para estudiar.
Era una escenografía.
Era toda una gran escenografía impresionante.
Qué bien.
Con piscinas olímpicas. Es decir, mi primera formación fue muy, muy bonita, independientemente de que cuando termino ahí, comienzo en la universidad a estudiar odontología, pues me vinculo muchísimo al teatro.
Uh-huh.
Y toda mi familia estaba como muy vinculada y todo este mundo pasó muy, muy bien hasta un día que, bueno, pues...
¿Ustedes se conocen en La Habana o en Venezuela?
Nos conocemos en La Habana.
¿En La Habana? En La Habana. ¿Y salen juntos o en distintas fechas?
En distintas fechas, pero muy poco tiempo, sí, coincidimos.
¿Y entonces trabajan en Caracas por un tiempo?
Trabajamos en Caracas juntos por 4 años.
4 años, en el 98.
Y justamente antes de que llegara la bomba atómica a Caracas, nos fuimos.
Sí, porque lo que pasó, Orlando, fue que dijimos, esta película ya la vimos, sí, no sabemos el final. Sí,
no queremos revivirla, ¿no?
Y evidentemente, desgraciadamente ha pasado.
Desgraciadamente para Venezuela, qué pena, un país maravilloso, maravilloso, que además nos abrió las puertas y a la que le estamos muy agradecidos. Jorge trabajó en Radio Caracas, trabajó
en Venevisión.
Jorge hizo escenografía. Allá se trabajó muchísimo. Yo como odontólogo trabajé muchísimo también. Tuvimos unos 4 años en Venezuela maravillosos, muy prósperos, de un país que te abría la puerta y que te ayudaba al emigrante. Ajá. Hasta que empezó esta diabólica
realidad
que empezó, y empezamos a verla tan clara, y nosotros le decíamos a los venezolanos, cuidado con esto, cuidado, y nos decían, no, esto es lo que necesitamos, este cambio hace falta. Claro, un país que también venía de mucha corrupción, claro, había muchos problemas, pero bueno, ese es otro tema. Sí,
pero no tenía por qué arrojarse al abismo.
No, para nada,
que haber caído.
Tú sabes que, Jorge, que escuchándote hablar con tanto cariño de Camagüey, recordé una décima de Nicolás Guillén, que yo no sé si tú conoces. Pertenece a un poema suyo titulado Elegía Camagüeyana. A ver, es un poema hermosísimo. A ver si me acuerdo de la décima. Hace muchos años la memoricé y decía más o menos lo siguiente. Aquí estoy, oh tierra mía, en tus calles empedradas, donde de niño en bandadas con otros niños corría. Puñal de melancolía este que me va a matar, pues si alcancé a regresar, me siento desde que vine como en la sala de un cine viendo mi vida pasar.
Mira qué bonito. Qué bonito. Mira, ¿verdad? La memoria, tiene buena memoria. ¿Qué?
No, pues es que esa es una décima muy
bella.
Esa idea de que uno puede regresar a su aldea, entre comillas, ¿no? Y ver su vida pasar como en la sala de un cine.
Sí, pero sí, tú sabes que siempre uno regresa a sus raíces de alguna manera, el que puede o el que pueda, que lo haga, porque realmente el origen de lo que tú eres es tu niñez, lo que te enseñaron, los valores en tu familia, eso.
Y yo pienso que nuestra profesión es una de esas bendecidas porque nos permite recrear de nuevo esos espacios, claro, en que crecimos, en que estuvimos, porque la escenografía te permite hacer eso, te permite traer otra vez, no importa el lugar donde estés, pero puedes volver a traer esa esencia y ese
además familiarizarse con cosas de épocas que no vivieron pero de las que oímos todos hablar, ¿no? Cuando hacen una obra con un tema cubano antiguo, digamos, pueden incorporarse a la época, incorporarse a la forma de vida, codearse con gente de otra época, ¿verdad?
Hace nada estuvimos en Bayamo con la bayamesa.
Sí, sí,
con
la bayamesa.
¿Verdad? Sí. Claro, sí, claro. Sí, yo estuve allí, por supuesto.
Bueno, pues recreamos esa época maravillosa y preciosa.
Y bueno, mira, y la familia Romaguera de Aire Frío, de Virgilio Piñera, tanto tiempo.
Tantas cosas. El teatro te permite eso, que tú... Esa cosita ahora que nos tocaste es el corazón de la añoranza, ¿no? Sí. Eso nos lo permite esta profesión.
Sí, claro. Que la gente dice, yo viví en un lugar así.
Por supuesto. Es que yo creo que el teatro, la música... Incluso la poesía,
¿cómo no?
Son formas del desterrado de permanecer en cierta forma en su país.
Exactamente.
¿No? Jorge y Pedro, nunca habíamos conversado tanto. Ha sido un gusto, queda mucho por conversar.
Sí, sí.
Yo tengo muchas cosas que preguntar sobre la escenografía, sobre esa carrera y sobre los escenógrafos. Muchas felicidades a ambos por su carrera y que los éxitos, pues... sigan multiplicándose.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por la invitación, de verdad, Orlando, ha sido un placer.
Y te esperamos en el teatro.
Y estaremos allí.
Y quiero antes de que terminemos, por lo menos, que me permitas decirle a tus oyentes que siempre Orlando está en el teatro. Siempre nos apoya, está ahí, y eso es una cosa muy, muy linda. Y por eso para nosotros fue muy cómodo venir a verte, porque sabemos que vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente bien nuestro trabajo, porque nos ha acompañado en prácticamente todas las obras que hemos
hecho. Es un amigo del teatro.
Bueno, lo hago por amor y por amistad.
Gracias. Muchas gracias.
Amigos, hasta pronto.
soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr,
es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir.
Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
A la historia, son días difíciles de olvidar.
Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad.
Hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar.
Puedes llegar lejos,
a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad.
Y puedes volar alto.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.